Oye, te voy a contar la historia del podcast de hoy. Así es la situación. La semana pasada es la primera desde que empezó el Te lo cuento de otra forma que no subí. Yo me había hecho el compromiso de subir uno por lo menos a la semana. Por la semana pasada, honestamente, no sentía que iba a dar el ancho de hacer algo chingón porque traía muchas dudas. El episodio antepasado prometí que iba a ser uno de la marihuana y luego sentí que era más necesario hablar de otras cosas por lo pronto. Y entonces dije, bueno, pues ya toca hacer el de la marihuana. Pero de ahí me metí en muchos rollos porque dije, mira, la banda que no fuma mota y eso, pues igual le vale madres. Y puedo hablar yo mucho ahorita de cómo está el pedo de que la quieren legalizar y etcétera. O sea, hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el súper encontré dos revistas. Ya lo comenté el programa pasado. Dos revistas traen el pedo de la mota en la portada porque ya lo están haciendo como culturalmente entendible, ¿no? Pero pues igual a mucha raza le vale madres. Y la otra pensé, bueno, entonces voy a hablarle a los que son marihuanos, entonces voy a hacer un programa súper pacheco. Y pensé en meter música súper grifa y yo ponerme hasta el pito y entrar en el viaje y generarles un viaje sonoro marihuano. Pero para hacer eso y que quede chingón, necesito estar emocional y energéticamente pilas, necesito estar muy bien. Y no, estoy chido, campo, ya el encierro ya me está pegando demasiado. Siento que somos en las ciudades como cuando en los zoológicos los meten a la jaula dentro de la jaula. Ves que tienen una mini jaula y que es como un apando para los animales que son más violentos. Y ahí los encierran y ya meten la comida o limpian la jaula o lo que tengan que hacer. Y ya los dejan otra vez salir a la jaula que es un poco más espaciosa. Siento que estamos como animales de zoológico adentro de la jaula de la jaula. Y ahora sí ya me siento demasiado encerrado. Y pues no traigo la pilota que creo que se requiere para hacer un buen programa de marihuanos. Total que no sabía bien qué hacer, estaba yo muy cansado la semana pasada. Y dije, ¿para qué voy a hacer una mierda? La neta, yo tengo la firme convicción de que esto tiene que ser gozoso de entrada para mí, porque si no lo disfruto yo, pues tú menos que me estás escuchando. Y de ahí, pues tenía la duda, luego dije, ¿qué tal que le hablo a la raza de mi experiencia dentro de Alcohólicos Anónimos? Y lo voy llevando como hacia la vida cotidiana, porque la neta, Alcohólicos Anónimos tiene las perlas, güey. Alcohólicos Anónimos trae una sabiduría tan, tan, tan profunda, tan de adevis, tan para la vida. Pero luego llegó la respuesta. Ya sé de qué vamos a hablar hoy. Y me da mucho gusto el programa de hoy. Comienzo con los saludos. Un saludo para el señor Oscar Bates de Chicago. Un saludo para David R. del Distrito Federal, un saludo para Eduardo Rivera, Javier Espinosa, El Negro y la Flaca de Nueva York, un saludo para Daniel Servín, César Lugo de San Miguel de Allende, para Sergio Salas, Fausto Cruz y Maday, David Luna y Lucía Medina de Saltillo, Roberto Leiva de Radio Problemas, Ulises Salamanca de Guadalajara, Alan Cruces de Celaya, Salvador Chávez, Guillermo Núñez de Chihuahua, para Shuni de Oaxaca y para ti que me estás escuchando, muchísimas gracias. Les mando unos besos en sus meros anos a todos y a cada uno de ustedes. Te voy a decir que me cayó el 20. Estoy viendo una especie de documental show programa de un grupo que se llama Los Beastie Boys. Abrimos con una canción de Los Beastie Boys que se llama Sabotage. Y me está despedorrando el churro ver ese documental. No lo estoy pudiendo terminar porque lo veo un ratito y alguna de mis hijas empieza a darme guerra de que le ponga tal o cual cosa en el iPad y demás. Que está chido. Ahorita están viendo en YouTube unas madres esas, te los recomiendo bien cabrón, que son unas batallas de rap entre princesas. Y entonces empiezan a agarrar a raperazos, Blancanieves y Elsa, la de Frozen, y están muy bonitos producidos, la neta están bien chidos, cabrón. Y me da mucho gusto que a mis hijas les esté gustando ese tipo de cosas. Pero no me da gusto que interrumpan mi documental. Estoy muy clavado, güey, viendo el de los Beastie Boys, porque me lleva a mucho tiempo de mi vida y me movió unas cosas, ¿cómo te diré? Es que me movió justo lo contrario a algo profundo. Me movió lo que ahorita estoy necesitando. Explícame a continuación. Voy viendo el documental y resulta ser que estos güeyes eran unos pinches chavitos echando desmadre, cabrón. No son ni grandes músicos, ni virtuosos, ni genios, ni nada. Eran unos pinches desmadrosos de cagada que traían el puto rock en la sangre, güey. Y pues la vida les fue abriendo paso y ellos mismos en algún momento se fueron perfeccionando y profesionalizando. Pero eran alegres los hijos de su puta madre. Y yo viví por los mismos tiempos. Estos güeyes pegaron en los 80s y eran muy morros. Entonces yo me acuerdo perfecto cuando veías en MTV los videos, que eran una cagadez así, eran pinches videos de puro desmadre. Y uno de chavo veía a esas madres y te alucinabas bien, cabrón. Y me movió mucho recordar mis tiempos de la banda. De cuando yo me juntaba con mis cuates para empedar, para drogarnos, para irnos de fiesta, a ver si lográbamos cogernos alguna vieja, quedarnos a dormir en casa de alguno de ellos, caón. Cuando tuvimos nuestro grupo de rock, éramos muy parecidos a los pinches Beastie Boys. Mi grupo se llamaba Los Weapons y éramos así, pura pendejada, cabrón. Nuestras canciones estaban basadas en chistes que nos contábamos nosotros, en albures. Teníamos una rola de un camarada que se llamaba El Bigger, que El Bigger era muy alburero, muy desmadroso, muy dicharachero. La rola no decía nada, decía puros albures y era medio raperosa, cabrón. Con rock, definitivamente traíamos la influencia vistiboicera de a madres. Pues como muchos después, como Molotov, como Resorte, güey. Te voy a decir cómo iba la rola, fíjate. La rola empezaba diciendo Happy Burger to you. Mocos, mocos today. Puto porque naciste. Tu culo con flores. Y después decía, ey, ey, nos pegábamos en la pierna y la levantábamos. Ah, y la rola se llamaba Baby Maker. Y el coro hacía, Baby Maker, tum, 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 Baby Maker, pam. Y así iba en frases, una de las frases decía, Poli, la calle Sudán. Porque una vez íbamos en el coche y el Bigger venía fumando mota. Y el cabrón que iba manejando se le hizo muy cagado orillarse con un policía y decirle, Bigger, pregúntale al poli dónde está la dirección de la fiesta. Y entonces el Bigger tragándose ese humo le dice, ¡Poli, la calle Sudán! Aguantando el humo de la mota para que no oliera el poli que venía pachequeando. Y entonces de eso se trataba la rola, como nuestras aventuras, güey. Mi cuate Gus ponía su detector de música, salíamos en búsqueda del reventón, nos trepábamos al coche, traía un bocho gris. Y íbamos ya cheleando ahí, güey, y Gus ponía su detector de música y decía por aquí, por aquí, por aquí, hasta que acabamos en una fiesta y obviamente nos metíamos de colados, pues. Era muy bonito, cabrón. Una vez salimos de tocar, veníamos en periférico, y a un camión se le cayó una paca de ropa, y en periférico veníamos recogiendo ropa en la madrugada, pero llorábamos de risa, güey, estábamos cagados, putas, cagados de risa, recoge y recoge ropa y ya llegamos y encontramos que traía vestidos así como de quinceañera y suéteres, zampones y lechina, y durante por lo menos un año salimos a tocar con lo que encontramos ahí de la ropa de paca, nos poníamos los vestidos, los suéteres de viejitas, era muy divertido, éramos el desmadre. Y estar viendo a estos güeyes me entró una puta añoranza. Estos días de cuarentena he traído una añoranza bien fuerte, cabrón. También estuve viendo un documental de la huelga de la UNAM y varias de las escenas, pues ahí estaba yo y salieron varios compañeros míos. Y estar viendo pues que éramos jóvenes echando desmadre, me ha pegado una puta añoranza de mierda. ¿Qué es lo que te quiero compartir esta noche? Que extraño un chingo la juventud. Pero me puse a extrañarla mal pedo, me puse a llorar bien fuerte. Mi esposa me decía, ¿qué pedo contigo? Y yo veía el documental de la huelga de la UNAM y no podía dejar de llorar, de decir, es que no mames, qué verga fue ser joven, qué verga fue haber parado una puta escuela gigante durante un año y hacíamos marchas y hacíamos conciertos bien grandes. Cada uno de nuestros conciertos llegó a tocar Panteón Rococó, llegó a tocar Santa Sabina, llegó a tocar La Tremenda Corte, Salón Victoria. Unas putas cosas enormes y luego nos poníamos de vigilancia mis camaradas y yo. Te voy a contar más o menos cómo estaba el pedo. Se dividía por facultades y mi facultad se dividía por colegios. Cada colegio era una brigada. Yo estudiaba bibliotecología. Mi brigada se llamaba, ahora verás, ahora verás, se llamaba Brigada Proliberación Intestinal Mario Postino. Mario Postino es el de la canción de Mecano de Las Cruces, brillos mortales despuntan al alba, sangre que tiñe de mar al amanecer. Porque dice la canción que al último, no sé si la has oído, la canción se trata de que una vieja le pone los cuernos a un pobre cabrón y acaba el Sancho matando a ese güey. Y mis cuates y yo decíamos que era tristísima la historia. Entonces, nuestra brigada en la huelga era en honor a la justicia de la puta canción de Mecano. Ya sé, no tiene nada que ver. Pero así era nuestra juventud, de ser idiotas, idiotas con conciencia de ser idiotas. Éramos sumamente pendejos con la conciencia y la diversión de estar haciendo pendejadas, cabrón. Y entonces, pues, se dividía en colegios y cada colegio traía su rock and roll. Y entonces hicimos una vez un concierto gigante ahí en el estacionamiento de Ciudad Universitaria del estadio donde juegan fútbol los Pumas. En la parte de afuera, en el estacionamiento, hacíamos conciertos muy grandes y la brigada Mario Postino era la encargada, la vigilancia de que no se fumara mota. Porque el argumento era que queríamos que nuestro movimiento nos ensuciara, que aunque no llegaran periodistas y la chingada a decir que éramos unos drogadictos. Sin embargo, la realidad era que toda la mota que decomisábamos era para nosotros. Le llamábamos la comisión del buen dormir, porque esa mota nos la fumábamos en el salón 206 de la Facultad de Filosofía y Letras. Teníamos un bote de esos de basura verde gigantes, un contenedor de basura, el cual desinfectamos, lo llenábamos de agua, poníamos unas resistencias para que estuviera caliente y ahí nos metíamos en la noche a pachequear para dormir tranquilos y al otro día estar frescos y combativos para la lucha, ¿va? Me ha dado una puta añoranza, güey. Me dio tanto dolor porque ese tiempo fue, la única palabra con la que puedo describirlo fue feliz. Lo teníamos todo, cabrón. Era dormir con un chingo de amigos, era tener un para qué, teníamos una lucha que además gran parte del pueblo la quería. Estaba yo hablando con Franco el otro día de nuestra lucha y la diferencia con el 68, le decía, ¿sabes? Yo creo que de nuestra lucha no se habla tanto porque nuestra lucha ganó y no fuimos mártires. Y me decía Franco, no, güey, es que de fuera todos los odiábamos, cabrón. Las noticias que nos llegaban de ustedes es que eran unos putos huevones y que ese desmadre lo habían hecho nada más por no pagar tantito más lana. Y pues toda la población los odiábamos. Y hemos estado platicando en realidad qué es lo que vivimos desde adentro. A nosotros se nos enseñó todo un proyecto en el cual querían desaparecer a la UNAM. Y en la fase 1 era subir las cuotas, pero de ahí iba escalando hasta que la UNAM dejaba de existir como universidad pública, ¿va? Ese era el por qué luchábamos. Bueno, para no hacerte el cuento cansado, estoy viendo mi documental de Beastie Boys y me pongo otra vez a llorar y digo, bueno, pues qué chingados traigo. Y empiezo a sentir un enojo bien grande conmigo mismo. Que digo, ¿por qué crecí, hijo de la verga? Si yo me había jurado que no iba a crecer. Yo viví una niñez muy fea, muy, muy fea. Desde chiquito siempre viví una soledad muy grande. Desde antes de que mi papá falleciera, mis dos papás trabajaban. Mi papá salía mucho de viaje y mi mamá llegaba muy tarde. Entonces realmente no estaba con ellos. Con mis medios hermanos no me llevaba. Tenía ahí unos amiguitos, vivíamos en un departamento en la Ciudad de México. Tenía ahí mis amiguillos, pero pues yo era chiquito, realmente no, es como que pudiera salir a jugar a la calle y la chingada. Entonces me vivía muy solo desde muy niño, se muere mi papá y pues de ahí sí conocí la soledad. Mi mamá tuvo que trabajar todo el día y me aterró el mundo, me empezaron a bulear muy cabrón, me encerré y viví la soledad. Y en la secundaria empecé a salir y a tener amiguitos, viví una juventud bien verga, güey, bien bonita, y cuando entré a la UNAM fue la belleza total, era la libertad, era todo lo que había yo soñado, juntarme con mis amigos. Tenía a mi cuate el Armando, el Comepiedras. Fíjate, en una revista, había revistas de heavy metal, que acaba de fallecer Arturo Guízar, el vocalista de Luzbel. Si no sabes qué es Luzbel, pon en Spotify. Yo creo, este es mi pensar, Luzbel es el mejor grupo de heavy metal que ha dado México. Es un grupazazo, nada más que en México muchas veces no, pues no valoramos como ese tipo de arte. No digo que no valoremos nada nuestro, valoramos a Café Tacuba, valoramos como los ritmos más tropicales, más guapachosos, y Luzbel no suena guapachoso para ni madres. Entonces, pues de este lado iba a ser muy cabrón que pegara. Pero en una revista ponen a Arturo Guízar como el vocalista número uno del heavy metal, y el número dos era mi cuate Armando, el Come Piedras. Un güey talentoso, tocaba increíble, sí, todavía toca el hijo de la chingada, cantante de huevos, cada un puto, pinche showman en el escenario. Ese güey era la locura, cabrón. Se ponía hasta el pito de pedo y despedorraba así como los grandes. Entonces, pues con mi cuate Armando reventaba con Memaxo Rock, güey, que era un líder nato. Memaxo Rock armaba todos los reventones de principio de año. La banda lo quería, lo seguía. Un güey también pedo, un día entró crudísimo al salón, volteó a ver a todas las chicas y les dijo: yo me las cogí a todas, igual y ya conté estas cosas, ya estoy muy pinche senil y no sé qué he contado en Te lo cuento de otra forma. Pero voy a llegar a otro punto. El punto es este. El punto es que platicando conmigo estoy muy enojado porque hice lo que me juré que nunca putas iba a hacer. Me hice adulto, cabrón. Una parte mía, una pequeña parte mía, sigue siendo el rock and roll, que es cuando trabajo. Cuando voy y doy show, sigo siendo el rock and roll, y estando en el show me permito echar desmadre. Y ya. Muchas veces acabando el show me voy a jetear, porque digo, si regreso todo desvelado, voy a estar bien madreado para cuidar a mis hijas. Y regresando a casa a cuidar a mis hijas, ya no he hecho desmadre para nada. Y me di cuenta ayer de eso, cabrón. Por eso no se dejaba grabar este programa, porque no estaba viendo hacia lo que realmente quiero hablarte. Esto es de lo que realmente quiero hablarte. Que me super caga dejar de ser un desmadre. Me super caga dejar de ser chavo, aunque me vista con jeans y playeritas y su puta madre. Eso que sonó fue mi teléfono, ustedes disculpen. Estoy a punto de apagarlo. Listo, ya. Sí traigo mis aretitos y mis tatuajitos y la chingada, pero me acordé lo que era echar desmadre. Echar desmadre. Pedotototas de semanas, cabrón. No saber ni qué, acabar vomitando. Bueno, ahí te va. A esta conclusión estoy llegando para poder estar tranquilo conmigo mismo. Creo que di un pendulazo que se está nivelando. Y ahorita ya encontré un punto medio bien verga dentro del péndulo y te lo voy a compartir. Cuando yo era chavo conocí todos los excesos. Mal pedo, me drogué hasta el fundillo, me empedé mal pedo. Las crudas me duraron demasiado, desmadré mis relaciones de pareja, mis cuates ya no me querían. Acabé haciendo de mi fiesta un mal viaje, ¿va? Sí la cagué y la destrocé. De ahí entro en Alcohólicos Anónimos. Y me doy un pendulazo hasta el otro lado completamente. Nada de drogas, nada de chupe, ni siquiera me jalaba la verga. Me aventé 2 años sin hacerme ni una chaqueta porque en mi grupo eran bien estrictos con esas cosas. Todo era rezar. De ahí me hice cristiano, caón. Dentro de los mismos cristianos me restringieron todavía más porque en Alcohólicos Anónimos por lo menos puedes decir groserías. Los cristianos me dijeron, ya no groserías, ya no puedes escuchar más con música cristiana, o sea, ya todavía más, así es la santidad total y pura. Y hasta allá fue a dar mi pendulazo, por miedo a las consecuencias que viví de la fiesta. Estuvieron fuertes, no te lo voy a negar, pero también me aventé una gran fiesta, cabrón, ¿no? O sea, voy a hablar un poquito del programa. parte del programa te dicen, levanta tu fondo de sufrimiento. No recuerdes la peda y las drogas como el qué chingón estuvo para que no quieras volver. Porque estuvo culero, cabrón. O sea, si empezamos a elogiar el desmadre, nada más te vas a acordar de lo bonito, no te vas a acordar de lo culero y vas a querer recaer. Entonces era mucho levantar, le llamaban levanta el fondo de sufrimiento. Cuéntanos todo lo espantoso que viviste en el alcohol, en la droga, etcétera. Yo viví noches horribles. Así después de la fiesta máxima, llegar a mi cuarto a temblar, a sentir demonios, escalofríos, vómitos. Sí viví un infierno, sí, sí lo viví. Pero también tuve unos reventones de poca madre. En Alcohólicos Anónimos mismos hay algo que le llaman la cruz de la sobriedad, que es un balance que ellos consideran perfecto en la vida, y dice que tu vida tiene que estar dividida en 4 puntos igualmente proporcionados: trabajo, familia, espiritualidad y reventón, diversión, alegría. Yo dejé estos rubros, los hice muy raros. En un principio mi cruz de la sobriedad se fue completamente hacia la espiritualidad. Todo fue meditación, cristianos, doble A, leer la Biblia, todo era espiritualidad, ahí estaba mi cruz. De ahí cambió un poquito hacia la familia, empezar a reintegrarme con mi sistema, con mi mamá, con mis tíos, etcétera. Después de ahí fue el trabajo. Y se ha cargado mucho mi cruz de la sobriedad hacia el trabajo. Aunque es divertido mi trabajo, no lo niego, es muy bonito. Estoy muy clavado y muy preocupado porque como tengo 2 hijas y vino todo el pedo. Para empezar, mis hijas son de in vitro, fueron muy caras, cabrón. Mis hijas no nacieron de un palo. Mis hijas costaron lana y costaron un chingo de lana. Y de ahí todo el pedo de el parto, pues son gemelas, no te cuesta un parto y medio, te cuestan 2 partos completititos que hay que pagar de a madrazo. Todo era doble, los ultrasonidos, etcétera, güey. Y de ahí, ahorita todo es doble, a mí me cobran 2 colegiaturas, hay que comprarle comida a las 2, hay que comprar ropa a las 2, juguetes para las 2, etcétera. Y mi gran pedo es este, que yo siempre sentí que era muy pendejo como para poder sostenerme a mí mismo, ya no diga sostener una familia. Entonces tengo mi familia cagándome de miedo, buscando que no les falte nada, y mi foco y mi conciencia está puesto en la chamba, en la chamba, en la chamba. Aunque es divertida, me preocupa, no tengo show este jueves, esta gira, este tal, estuvo empinada esta, necesito dar talleres, tal, tal, tal. Entonces me cargo demasiado hacia lo responsable, hacia el regresar y apoyar a mi esposa en decir, ok, bueno, ahora tú te chingaste todo el fin de semana, ahora yo me las fleto, cabrón. Va, entonces me las llevo al cine, me las llevo a comer, vamos a hacer tarea, vamos para acá, para allá, la chinga. Y me acabo de dar cuenta que la parte de la diversión la dejé completamente de lado. Te digo, me divierto estando arriba del escenario. Sí, está bien, me divierto mucho. Pues son 2 horas, güey. 1 hora y media. Platicando hoy conmigo mismo, y esto es lo que te quiero contar, necesito mover el péndulo. Si eres adulto, yo creo que vas a ser empático conmigo. Y si eres chavo, ahorita hablo contigo. Espérame, chavo, no te vayas, pero danos viada. Tú ahorita estás en el reventón, chavo. Creo que ahorita quien más necesita escucharme esto es la banda adulta que tiene familia. Yo creo que sí se vale echar desmadre. Te lo digo a ti y me lo digo a mí. ¿Cómo sería? Sígueme este pedo. Está el desmadre de niños, las travesuras. Está el desmadre de adolescentes, las pedotas, las drogas, la cogedera. Y hay un desmadre tonto de adultos, que son los güeyes que siguen bien pedos y que se vuelven pedos irresponsables, o drogos irresponsables, marihuanos irresponsables, putañeros irresponsables. Va, o sea, el güey que no vale verga, que sigue, que es egoísta completamente en un mal aspecto, en el mal entendimiento del egoísmo, le valen verga a sus hijos y le vale verga a su esposa, y este cabrón se empeda y chingue a su madre. Ese es el punto al cual nos aterra como adultos llegar, porque no hay un ejemplo y una muestra del adulto que tenga bien nivelado el ser un desmadre y que no la esté cagando. creo que nos toca irlo inventando. Chécate lo que he estado llegando. Sígueme el patín. Ahí te va el pedo. La juventud no existía, güey. Vas a decir, no mames, ¿cómo no existía? No, no existía. Hubo un tiempo donde eras niño y de niño pasabas de los pantalones cortos, de los shorts, a los pantalones largos, a la responsabilidad. De un día a otro se acababa el ser niño y empezabas con responsabilidades, a chingarle. ¿Qué es ser joven? Ser joven es la transición, es el momento de vida perfecto donde no tienes las responsabilidades de adulto, pero tienes las libertades de adulto. No tienes que trabajar ni pagar las cuentas de todo, pero sí puedes salir a reventar y empedarte, puedes echarte tus chelas, tus cigarros, etcétera, cabrón. O sea, sí tienes los paros y no las responsabilidades. La juventud se empezó a inventar en los 40s. El ser chavo, caón, el que no trabajo, ahí está mi lanita, no trabajo, pero no estoy jugando. No es el tiempo de los carritos, es el tiempo de la peda y las drogas. En los 60s y 70s, ahí se hizo la juventud del vete a la verga. Ahí ya se desbocó y ya había un mundo de jóvenes con el rock and roll, con la psicodelia, con el LSD, con la marihuana, los toquines, los hippies, etcétera. Ya es el puto clímax de la juventud. Se inventó. ¿Cómo ves? Inventar un tiempo de adultos, ¿cómo lo denominaré? Adultos fiesteros, adultos desmadrosos, adultos pachangueros, bueno, cada quien póngale como sea. Mover un poquito el balance hacia si soy responsable. Si juego con mis hijos, si les doy tiempo. Y también busco el tiempo para echar desmadre. Hoy platiqué esto con Jessica, mi esposa. Le dije, mira, Jessica también es el desmadre. Jessica es la locura, cabrón. Cuando yo la conocí estaba más despedorrada que yo. Pero nada más que se tuvo que hacer mamá y ahorita está muy seria. Entonces lo que estamos pensando es, cada determinado fin de semana al mes, pedirle paro a mi cuñada que cuide a mis hijas y llevarme yo a Jessica a la gira. Y terminando el show, no me voy a ir a dormir ni ella. Vamos a hacer un desmadre, vamos a hacer la fiesta, vamos a invitar raza. Pero ya no vamos a llegar a los grados de hacer pendejadas que todo el mundo nos acabe odiando. Porque entonces ponemos en riesgo muchas cosas. Sin embargo, tampoco vamos a hacer unas pinches chelitas jugando carta. ¿No? Armamos la fiesta, se arma el karaoke, se arma la peda y la chingada. A mi esposa le gusta ponerse peda y a mí me gusta fumar mota. En doble A está súper mal visto. Yo para doble A sería una cagada, cabrón, porque soy súper pacheco y de vez en cuando me chingo unas chelas bien sabrosas. Entonces yo para esos güeyes estaría rete recaído. Para el mundo de doble A, yo soy un recaído. Para el mundo de la peda, yo soy un puto porque nada más pisteo alguna chelita. No tomo ni Bacardí, ni tequilas, ni nada así por el estilo. Solo me chingo dos o tres chelas. Pero marihuano sí soy. Ahí voy viendo mis puntos medios, donde sí quiero agarrar el reventón, y quiero agarrar el reventón con afines, con la raza que es alegre, eufórica, esa es la palabra. Viendo mi documental de los Beastie Boys decía, ¿qué traen estos güeyes? ¿Qué traen estos hijos de la chingada? Traen el gusto de echar desmadre, traían la fiesta interna. Para mí, aquí estoy hablando para mí. Para mí la vida no vale la pena vivirla si no estás fiesteando. Explícame fuertemente a continuación. Cuando yo llegué a AA me decían, a partir de ahora la vida se va a volver hacia el servicio. Es ayudar a otros, apadrinar, oración, meditación, trabajo y servicio. Prácticamente te vas a hacer un santo. Y en mi ser decía, puta madre, me falta algo y me falta algo muy grande, me falta el reventón, carnal. ¿Cómo crees que me vas a quitar del reventón? Y me decían, es que güey, el reventón es recaída, si tú otra vez regresas a bares o a fiestas o eso, ahí lo vas a traer, hasta que recaigas y te partas el hocico. Y te voy a decir en qué me esmeré y por eso me cago, y por eso estoy enojado conmigo, güey. Porque yo dije al chile y de huevos, yo voy a ser el cabrón que logre reventar sin estar pedo. y que sea desmadre, que reviente de reventón, no de putas cartitas ahí, no de jugar maratón, con unas chelitas y fumándote tu cajetilla de Marlboro. Voy a hacer la puta locura, como cuando estaba pedísimo y deschongaba la fiesta, voy a deschongar la fiesta, pero sobrio, güey. ¿Y sabes qué? Que lo logré, cabrón. Poco a poco fui encontrando los putos huevos de cómo deschongar estando sobrio, y cuando fui terapeuta en adicciones a la banda les decía, güey, después de esto no se vuelvan rezanderos, güey, no se vuelvan gente de meditar, somos alcohólicos y drogadictos porque nos gusta la fiesta, cabrón. Pero hay que tener los huevos de agarrar la fiesta sobrios, porque de la otra forma nos pasamos de pendejos y hacemos daño. Y eso ya no es fiesta. Una fiesta que termina en tragedia ya no es fiesta. A ver si me doy a entender. Me doy cuenta que no sabía yo llevar mi alegría y tenía que acabar cagando mi alegría. Acababa yo saboteando mi alegría. Cuando estaba yo en un reventón, pedo feliz, echando desmadre con amigos, igual hasta ligándome a alguien, sentía que no merecía esa euforia. Sentía que esa cantidad de felicidad tan desmedida que en el momento la estaba yo experimentando, no la merecía, y entonces chupaba de más para hacer la mierda, cabrón. Necesito darme cuenta que sí merezco la euforia, la alegría de vivir. No la paz. La espiritualidad te ofrece algo que está bien cagado, sí, te ofrece paz. Y está bien. El único paz es que yo no quiero paz. A mí me gusta el desmadre. Yo no quiero paz. En todos los caminos espirituales en los que estuve, de meditación, musicoterapia, tai chi, cristianos, siempre me faltó algo, güey. Estando ahora con mi familia, teniendo a mis hijas, teniendo a mi esposa, digo, es que siempre me está faltando algo. Y hablando conmigo hoy, dije, güey, me falta el desmadre, cabrón. Extraño la fiesta, güey. Quiero ser un adulto que enfieste, que no descuide a mi familia, pero que enfieste chido. No que enfieste barecito grupo de rock. Te hablo ahora a ti, joven, si estás enfiestando, enfiesta chido, vergas. No sabotees, pero enfiesta chido. Si te gusta echar la peda, echa la peda. Si te gusta experimentar con drogas, experimenta con drogas. Cógete a quien puedas, cabrón. No lo sabotees. Enfiesta por un detalle, enfiesta con la alegría de vivir. Y compártele a otros la alegría de vivir. Te sacan uno de los Beastie Boys, te dicen, eran tres güeyes, ¿va? Te dicen, mira, están los amigos que son culerones, pero dices, este güey medio me caga, pero bueno, ahí está, pues es mi amigo y lo cotorreo. Están los amigos que dices, güey, es muy chido, pero la neta no lo veo tanto, debería de hablar más con él, pero algo pasa que no lo topo tanto. Están los amigos que van y te visitan al hospital y la chingada, y están ahí contigo en las malas. Y dicen, esos amigos son raros. Pero hay amigos todavía más raros, que son los que te impulsan a vivir, a hacer las cosas. Se les murió muy joven, se llamaba Yauk, el que era el chingón, el del desmadre. Se les murió a los 47 años de cáncer. Pero dicen, ese güey nos impulsaba a hacer cosas creativas. Yo con mis cuates hacía videos para cagarnos de risa, hacíamos pendejadas, travesuras, nos íbamos a robar putadillas al Oxxo, nos íbamos a robar madres a Liverpool, nos las vivíamos haciendo entre discos y música y videos y robando y empedando y drogando, éramos muy divertidos, güey. Nada más que mis cuates tenían un elemento tóxico que acaba desmadrando las fiestas, y era yo. Yo acababa peleándome con ellos, diciéndoles cosas bien feas, acababa haciendo, muchas veces lo hice, que se madrearan a mis propios amigos porque yo generaba la putiza, güey. Traía yo muchísimo enojo en mi ser contra la vida, y hoy me doy cuenta que traía mucho enojo contra mí mismo, y por eso saboteaba mis momentos alegres. Y te digo algo, me debo a mí mismo vivir una fiesta que no despedorre yo. Estos días me han hecho meditar un chingo de cosas y de valorar, me han hecho valorar de entrada la vida, es decir, puedo respirar, porque ahorita hay mucha raza pues que falleció ahogados, que ya no pueden respirar. Tampoco respiro muy bien, no es que te diga yo, ay, soy un campeón respirador, la neta es que no, yo padezco de alergias y todo el puto día tengo que usar gotas para respirar. Pero, mal que bien respiro. Y ya trabajo, ya soy papá, ya mantengo una familia, entre mi esposa y yo mantenemos este changarro. Y lo que toda la vida anhelé era ir a una fiesta, pasármela chingón y no acabarla cagando. No despertar al otro día diciendo, verga, qué pendejada hice ayer. Hubo reventones donde no la cagué, no sé por qué, Dios me cuidó algunos cuantos, y al otro día me despertaba riéndome. De qué chingón me la pasé ayer. Y hoy a mis 44 años, con mis dos hijas en mi casa, en cuanto podamos salir de este pinche zoológico confinamiento de la jaula dentro de la jaula, me voy a ir a echar desmadre, güey. Y al otro día me voy a despertar cagado de risa del desmadre que eché una noche anterior. Mis hijas, gracias a Dios, ya están un poquito más grandes, ya tienen 4 años. Ya agarran más el pedo, cabrón. Ya las puedo dejar más con mi cuñada y así, ¿sabes? Estoy muy motivado y de eso te quiero hablar hoy. De eso es este tema. Estoy muy motivado a echar desmadre. De la puta... del alabar y honrar al bendito Dios del rock and roll. De echarme unos toquesotes de mota bien ganados. De ponerme a cantar en el karaoke sabiendo que canto bien culero. Yo sé que canto feo, cabrón. Yo quería hacer este del rock, pero canto horrible. Pero ¿cómo me he hecho verga para el escenario ya, güey? ¿Sabes cuál era mi único sueño de la fiesta? Agarrar una guitarra y cantar entonado en una fiesta. Eso quería yo. Yo decía, si puedo en una fiesta cantar entonado y tocar la guitarrita, yo chingué, es lo único, no busco más que eso como para llamar la atención, como quiero ser el que cante en la fiesta y que la gente diga, ah, estuvo bien chido cuando este güey cantó en la fiesta. Y sigo sin cantar chido, pero ya sé cómo hacerle para llamar la atención, ya sé cómo hacerme el foco de atención de las demás personas, nada más me tardé desde los 6 años hasta los 44, pero ya sé hacerlo. Y quiero utilizar mis superpoderes para hacerme el foco de la fiesta. Y quiero irme de fiesta, güey. Y te quiero invitar a ti, adulto, que yo sé que eres responsable, a que te des chance de reventar. Y si te gusta el rock, cabrón, escucha rock. Y si tenías un grupo, vete, cabrón, y cómprate una guitarra y un ampli, porque ya te alcanza. Acuérdate cuando no nos alcanzaba para ni madres. Con mi grupo Los Weapons, güey, teníamos que poner atriles de escobas. Es neta, con pinche Durex amachinados, unos micrófonos que nos costaban bien baratos, culerísimos. Los poníamos ahí con Durex, teníamos unos amplificadores todos de la verga, pinches cables a veces prestados, las guitarras tenían las cuerdas rotas. No teníamos ni para ahorcarnos y con eso tocábamos, güey. Si eras músico, retoma tu puto instrumento y vete con otros rucos igual que tú. Diles, ¿saben qué, cabrones? Vámonos, ahorita que acabe esta mierda, se van a la pinche Yamaha o a la tienda de instrumentos, a la que quieras, güey, y cómprense sus putos instrumentos y cómprate unos amplis bien vergas y ponte a tocar el rock, cabrón. Y vamos armando reventones, cabrón, donde la banda acá, quien lleve sus pomos y sus drogas y ponemos ahí amplis y batería y la chingada y a tocar, güey. Y si eres chavo, revienta sin culpas, viejo. Si la banda te dice, güey, estás perdiendo el tiempo porque después van a entrar los putazos y la responsabilidad, tú revienta, güey. La juventud es el pinche momento para reventar. Revienta y no te sabotees nada más. Solo no te descagues a ti mismo la fiesta. Yo creo... te voy a decir algo, que honramos muy poco el reventón y está es que se prostituyó demasiado la idea de fiesta. Como hay mucha lana en la fiesta, se fue muy a la verga con todos los putos antros buchones y los antros reggaetón y la chingada. Y se volvió, en muchos casos, no digo que todos los antros, pero en muchos se vuelven ambientes hostiles, violentos, donde pueden caerte los malos y de repente tener rollos hasta de me gusta tal vieja la chingada, tráiganmela y maten al pelado, ¿no? Son ambientes peligrosos. Y pues eso pasó todo el tiempo de la guerra del narco, no se ha quitado. Bueno, ahorita con el coronavirus, pues es a huevo. Pero yo creo que podemos irnos con un poquito la balanza hacia los puntos medios. O sea, cuando rentábamos casas abandonadas y la chingada, te las rentaban bien baratas y hacíamos fiestas bien chingonas, en terrenos, las comidas, las tardeadas. No te digo irnos hacia los tiempos de mi mamá cuando hacían sandwichitos y refresquitos y los niños de este lado y las niñas de aquel. No, güey, pero que no haya muertos, para empezar. Que no acaben putazos, que tú puedas ir a un reventón tranquilo. ¿Sabes yo qué creo? Que hay que caminar también mucho del alcohol hacia la mota, porque el alcohol te vuelve muy bestias, maníacas, saca como los instintos más bajos, violentos y salvajes, te pones bien pendejo, te estás meando donde no, te sacas la verga donde no tienes por qué sacarte la verga, y mira que está entrando mi hijita ahorita, ¿quieres saludar a la gente? Tu papá está diciendo groserías y justo entraste, ven, ¿qué le vas a decir?
¿Qué?
Diles algo, no estás diciendo nada, mensa.
Es que no quiero decir nada.
Bueno, pues diles que se vayan a echar la peda y que se droguen.
¿De qué? ¡Todi!
Bueno, yo digo, mi amor. Ok. Ya le habló su mamá. Hay que ir caminando un poco para allá, porque te lo juro que de las drogas que más sale el bestia maníaca es el alcohol, güey. Fiestas chiritinguinas, donde estemos todos bien pachecos. Y estemos rock and rollando, estemos eufóricos, estemos cantando en vez de estarnos peleando. Al otro día no amaneces crudo. Puntos medios. No te puedo decir la receta. Tú sabrás cuál es tu pinche punto medio. Lo que yo te quiero compartir es que hoy me di cuenta que estoy muy enojado conmigo porque no tengo un pinche punto medio y extraño la fiesta y extraño soltarme a mí mismo el yo rockero, trashero, metalero, punk, anarco rocker. Aunque no lo creas, me entran un chingo de cargos de conciencia. Decir, ya tengo 44 años, ya tengo dos hijas, no mames, ya tengo que ser adulto, tengo que comportarme. Y ¿sabes qué? No, al chile no, cabrón, la verga. No tengo qué putas comportarme como adulto. Me lo juré a mí mismo y te voy a decir algo. Voy a cumplir mi juramento. Este cabrón que te está hablando no es adulto y nunca va a ser adulto. Nunca en la puta vida voy a ser adulto. Si es que... Yeah. Te quiero decir que vayas y chingues a tu madre. We'll be right back.
You got-